Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 6 minutos de la madrugada. Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 1 de febrero. Te voy a hablar ahora de Mulan. Mulan mide aproximadamente 1,5 metros, trabaja de camarera. Cada día Mulan atiende a los clientes que entran a tomar algo a la cafetería Atrapasueños en Zaragoza, recoge el pedido, lo lleva a la mesa y lo entrega de manera eficiente, acompañándolo de un buen provecho. Los clientes se quedan perplejos y no es porque Mulan haga nada fuera de lo común, sino porque Mulan es un robot.
Bueno, la mayoría de parte de gente se ha quedado con curiosidad en este caso. Y también hay casos, dice que si va a estropear a alguien o a si ponemos un obstáculo en el medio, pero de momento no se está funcionando de maravilla. Puede que algún caso, algún cliente diciéndote que nos pueden quitar el puesto de trabajo y tal, pero bueno, allí ya no meto.
Es Christian Yan, el responsable de esta original cafetería. De ascendencia china, es un joven emprendedor que lleva ya 17 años en Zaragoza. ¿De dónde sacó la idea de contratar a un robot como camarera? Pues por lo visto en Japón y China es algo muy común. Y Christian está encantado con su nueva camarera. Es muy eficiente. Mira todo lo que hace.
Sacar las tapas, una vez que los cocineros tiene hechas las tapas, ¿vale? Se pone las bandejas encima de sus brazos, ¿vale? Y la mandamos para la barra principal. Y entonces, una vez que llega a la barra principal, las compañeras vean y las coge y tal vez se pone los platos sucios que hemos acumulado de la barra para entregarla a la cocina.
Ya ves, tú, esta chica es una maravilla, ¿eh? Saca las tapas, recoge los platos sucios y dice lo que quieras, porque además Mulan puede ser programada para saludar, desear buen día, en fin, que las posibilidades son infinitas.
Pues todas las frases que nosotros incorporamos en el sistema. Por ejemplo, ¿vale? Si yo pongo a la ola de... Si la pongo en el portal, cuando a través de su cámara vea a alguien, mueve, te va a decir, hola, bienvenido a cafetería, restaurante Atrapasueños.
Bueno, seguro que ahora estás pensando lo mismo que nos decía Cristian, que se preguntaban algunos clientes. ¿La idea es que sustituya a un camarero?
Bueno, en principio no llega a ese punto. Lo que hace realmente es quitarnos ese trabajo encima de nosotros, porque desde la barra principal hasta la cocina, teniendo unos 20 metros, y es un trabajo para nosotros.
Bueno, pues más allá de la anécdota, casos como el del robot Mulan, que se incorporan a los trabajos como uno más, nos lleva a formularnos otra pregunta más. ¿Veremos más pronto que tarde cómo los robots nos reemplazarán en el trabajo? Y en concreto, ¿qué profesiones podrían estar más en peligro? Bueno, de momento, ahí lo dejo.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Desde luego que hay ideas que nos pueden complicar la vida. En un rato te cuento la historia de un chico al que se le ocurrió copiar en un examen y acabó... Pues mira, acabó con la Policía Nacional llevándole al hospital. Te adelanto que tiene tela la historia.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer.
Los oyentes piden paso en estos momentos en la noche de COPE. Te recuerdo que durante toda la semana estamos pendientes de tus mensajes en Facebook, en Twitter. Nos puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp del programa y así te escuchamos. Valle Higueras está con todos vuestros mensajes.
Puedes escribirnos a nuestro Facebook, a La Noche de Rosa Rosado, también a nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y por supuesto a nuestro WhatsApp al 687-089770. 687-089770.
¿Y qué nos están contando los oyentes, Valle?
Pues mira, Rosa, Alberto nos dice que es un sevillano que está deseando escuchar a David Barrul cantar en directo. Dice que el flamenco es lo más bonito del mundo y yo creo que tiene razón.
Ole,
que Alberto, te saludamos.
Enseguida hablamos con David.
Y Pedro nos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo de trabajar de noche.
Yo trabajo de noche y la noche, como siempre, es muy dura. También me gusta porque tiene su encanto y ves pues cosas que durante el día no la ves. Al trabajar por el campo, por los animales que por el día no salen, lo ves por la noche. No he sufrido todavía nada, pero es dura. La noche para mí es muy dura. Pedro Gómez, de Córdoba.
Mira, Pedro es uno de estos agricultores, ¿no?, que también trabajan de noche, que a ver los ailos. Bueno, tú también nos puedes contar qué es lo bueno y lo malo de trabajar de noche.
Y puedes hacerlo en nuestro Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, en el 687-08-9770, 687-08-9770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales, y mientras, ya, ha llegado el momento de recibir en La Noche de Cope, aquí en directo, a David Barrul.
Vengo de lejos, cargué mi sueño y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué sueño y maleta, Jesús me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maletas, Sevilla me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maletas, Sevilla me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Tengo que cambiar de aire, lo que le dije a mi padre.
Ole, yole, qué bonito suena. Se nota que este hombre cuando canta flamenco es algo para lo que ha nacido. David Barrul, bienvenido.
Muchas gracias.
Fíjate, la verdad es que cantar flamenco verdaderamente bien, hay que nacer con ese don. Esto no se aprende, ¿no?
Sí, digamos que la música flamenca, el 90% es alma. Y es una música para la que hay que nacer.
Y esa forma de cantar que tú tienes, ¿no?, llena de matices, con ese quejido de tu voz, cautivó a toda España. Hace ahora ya 7 años, ¿fue en 2013?
Sí, 7 años para, digamos, 6. 7 hace en septiembre.
En septiembre, cuando este hombre se alzó como el ganador de la segunda edición de La Voz. Cuéntanos, David, ¿cómo era tu vida antes de llegar a La Voz? Porque sé que el flamenco nace en ti desde muy pequeño, tu madre cantaba, tus tíos también, pero no sé si entre tus planes estaba esto de vivir de la música.
No, no, era un sueño, pero nunca lo he intentado. Hasta ese momento. Mi primer intento fue cuando un primo mío me dijo que me había apuntado a La Voz.
No componías ni nada, pero sí hacías tus pinitos, cantabas, ¿no?
Sí, pero en reuniones familiares y en mi casa, pero nada más.
¿Nunca en público?
No, no.
Pero tienes que ser muy valiente para dar ese paso, para ir a un programa como La Voz, ¿no? Además, a ti se te ve más bien tímido, David.
Soy muy tímido. A mí lo que me fuerza a dar ese paso es dar una mejor vida a mi familia.
Qué bueno.
Eso es lo que me hace decir, me da igual la vergüenza, me da igual los nervios, hay que hacerlo y se hace.
¿Han cambiado las cosas desde entonces?
Mucho.
Qué bien.
Gracias a Dios vivo muy bien, mis niñas viven muy bien y tenemos la vida que queremos.
Solamente por eso ha merecido la pena, ¿eh?
Sí.
Sin duda. Porque además es que David, prueba tras prueba y gala tras gala, fue superando a sus rivales hasta que logró hacerse ganador de la segunda edición de La Voz, guiado por tu mentora, que fue Malú. Dijo en aquel momento que hacía falta más flamenco bonito.
Sí, la verdad es que es hora ya de que en nuestro país se le dé el lugar que merece el flamenco.
Pero fíjate, hay muchas variantes de flamenco hoy en día, ¿eh?
Sí, sí.
Hay mucha apertura del
sí,
estilo.
Sí, y digamos que hay que tener un poquito de cuidado, porque ya, sin darnos cuenta, llamamos flamenco a todo. Hay que tener cuidado.
Bueno, hablábamos de Amalú, fíjate, además otro de esos momentos que David podrá contar a sus hijos. ¿Tienes dos?
Dos niñas tengo,
dos
sí.
Dos niñas, y luego tus nietos, que los tendrás. Es que Amalú y David Bisbal discutieron por ti, me acuerdo
sí, de
aquello, ¿eh?
Sí, 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 hubo un encontronazo bastante bueno.
Oye, ¿tú cómo vives aquello, de la nada a eso?
Yo, cuando pasó, yo estaba entre bambalinas, como se dice. Pero cuando salí ya notaba algo raro, digo, algo ha pasado
aquí. ¿Algo ha pasado aquí?
Sí.
Claro, porque bueno, es que ganar la segunda edición de La Voz, pues claro, te cambia la vida, el concurso te abre una ventana hacia una carrera profesional, que entiendo que has tenido que currar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, porque cuando uno sale de un talento musical, y lo seguimos viendo, ¿no?, porque ahí sigue estando La Voz, ahora ha empezado Operación Triunfo.
Sí.
Hay que saber gestionar el éxito del momento, porque ¿qué pasa después de ganar el programa, de ser la estrella, de tener el foco encima, de ser la noticia, ¿no? Eso no dura mucho tiempo.
No, digamos que está el efecto fenómeno. Tú cuando yo salí de ese programa, date de cuenta que en mis votaciones, en los directos, batí récord de La Voz, pero de todo el mundo. De todas las ediciones que se hace en Holanda, se hace en diferentes países.
Yo no sé si se habrá superado en España también, ya hablando de récords, ¿eh?
Sí, y digamos que cuando yo salí de ahí, viví el fenómeno. viví el fenómeno de venderse conciertos las entradas en horas. Y uno tiene que saber llevar eso porque el efecto ese se va. Pero luego queda si hay talento o no.
Hombre, luego queda el pozo, claro. Luego uno tiene que demostrar lo que vale, con
que
trabajo,
para
con
quedarse.
Paciencia, claro.
Mucho trabajo, muchísimo trabajo.
Mucho trabajo, ¿verdad? Trajan
mucho trabajo, mucha constancia y nunca mirando hacia atrás. Yo acabo de estrenar este cuarto disco, pero ya tengo cosas en mente. Nunca
pero fíjate que no es fácil,
viviendo del pasado.
No es fácil, David, porque ya es el cuarto disco, fíjate, con este vengo de lejos, ¿no? Pero han pasado muchos años y lo que tú dices, el fenómeno dura, pero se acaba. Luego tienes que demostrar y tienes que currar y tu día a día ya no es el mismo que cuando tú sales de la tele, ¿no? Tú has sabido aguantar, hay mucha gente que no aguanta el tipo.
Sí, la verdad es que me ha ayudado mucho mi familia y también que yo creo que ha pasado, me llegó el momento a una edad comprendida, sabiendo ya lo que quería y lo que esperaba de la vida.
Qué bueno, esto también es muy importante.
Muy importante.
Porque cuando eres joven, la cabecita loca no te la quita
pues,
nadie.
Pues si me llega a pasar unos años... Yo he sido muy tranquilo siempre, pero si me llega a pasar unos años antes, igual no hubiese...
Reaccionado igual. Y no estaríamos hablando en estos momentos de la misma forma, ¿no? Bueno, Sueños Cumplidos, América, el pirata de tus sueños... Sé que este disco Vengo de Lejos, que es el cuarto, es especial porque aquí tú compones, tú eliges los temas que quieres que vayan en el disco. Es la primera vez que produces.
Sí. He partido de cero con este disco porque...
No todo el mundo puede hacer lo que tú has hecho, ¿eh?
No.
Llevar la voz cantante, nunca mejor dicho.
Necesitaba hacer un disco donde no tuviera... No estaría coaccionado por nada. Entonces decido subvencionándomelo yo. Pagándomelo yo, luego tuve el respaldo de Four Records, que han hecho un trabajo increíble, pero de esta manera digamos que la última palabra la tengo yo.
Que tú tienes claro lo que quieres.
En todos los temas, luego este disco le he producido yo junto a Salón Motos y la verdad es que este disco muestra más fielmente quién soy yo.
Qué bueno, qué importante es el talento, porque claro, puedes tener una gran voz, pero si no hay talento, uf,
claro.
Qué complicado, ¿eh?
Claro.
Porque a la hora de componer los temas, tú coges la guitarra y te pones a crear. Aunque ya sabemos que esto no es por imposición, eso tiene que salir.
Sí.
¿Tienes muchas canciones?
Sí, hay muchas cositas por ahí.
¿Muchas cositas por ahí?
Hay muchas cosas por ahí, sí.
La verdad es que David ha sabido mantener la esencia flamenca, pero sin perder de vista un poco también ese punto comercial que debe tener siempre una canción, ¿no? Que es lo que te engancha también desde el primer momento.
Claro, yo he intentado con este disco que fueran los estribillos lo más fácil posible. Para que la gente, porque al final lo que sueña el compositor es el recordado por una canción. Entonces, flamenco, pero también comercial, porque que sea flamenco no tiene que ser entrevesado ni complicado.
Sencillo, que se te quede, ¿no?
¿Quién ha sido mi referente y mi espejo en este disco? Manzanita.
¿Ah, sí?
Manzanita era el hombre más comercial y más flamenco a la vez del mundo entero. Esos estribillos que con una pasada te se quedan.
Es cierto, es eso. Uno se pone el disco de David y lo primero que dices, qué bonito musicalmente y qué bonito lo que dices, porque es un disco que habla de ser feliz, por supuesto del amor, del desamor, pero de lo bello que es la vida, ¿no? De aprovechar el momento tanto para bien como para mal.
Eso es.
¿Se nota que estás en un momento feliz?
Sí, estoy viviendo un momento placentero en mi vida.
Eso es importante, porque también los ha habido menos placenteros, ¿sí?
Claro, en esta vida se aprende de todo.
En este disco, que es un disco muy bonito, y decimos, hay una canción que a mí me gusta mucho y es una de las sorpresas, ¿no? Cuando uno abre el último disco de David Barrul, este Vengo de Lejos, se encuentra con una canción titulada Infinito Sueño, en la que colabora David de María.
Anoche tuve un sueño, soñé que tú no estabas y yo escuché tu nombre. Con el rumor del agua, las ganas de besarte y tocarte, a mí me despertaba. Anoche tuve un sueño, soñé que me besabas, que tú me querías como yo te quiero, y tú me abrazabas. Las ganas de besarte y tocarte, a mí me despertaba. Yo seré para ti, tú serás para mí.
Bueno, esta canción es que es tan bonita, Infinito Sueño, qué bonitas voces, que bien empastan además las voces, David. Fíjate que cuando lo que hemos escuchado
Lo escucho varias veces, digo, empieza David Barrul, luego David, no, al revés, digo, este es David de María, luego Barrul, luego digo, no, empieza Barrul y luego David de María. Llega un momento que dices, ¡qué bonito!
La verdad es que compás
también
las voces.
Es que no sé quién canta qué, es verdad.
Sí, la verdad
es que... No sé quién canta
qué. Ha sido especial, trabajar con él. Yo siempre le he admirado, no solo como artista, sino como compositor. Y trabajar con él ha sido un descubrimiento porque es súper cercano y súper cariñoso.
Es un tipo muy especial, como artista, como compositor, como persona. ¿Os conocíais?
No, hasta ese momento no.
¿Y por qué David de María?
Porque, como te he dicho antes, Andalucía me ha enriquecido muchísimo y él es de Jerez.
Sí.
Y yo casualmente estaba grabando en Jerez. Y le llamé por teléfono y él, nada más que se lo dije, me dijo que sí.
¿Ah, sí?
Sí, muy bien. Y la verdad es que la experiencia fue súper positiva.
La canción es tuya, claro.
La canción es mía y compartí composición con Farruquito.
¿Ah,
con
sí?
Juan el Farruquito, sí.
Qué bueno. Chicos, es que claro, tú te codeas con los mejores, David.
Claro, de eso se trata, de aprender. De aprender
sí,
y captar un poquito de cada uno.
Desde luego. Aquí no cuenta nada, pero él tiene ahí sus cosas... Es verdad, y todo esto es el resultado, este disco que suena francamente bien. Y tú le ofreces la canción a David de María y la escucha y él dice que por supuesto.
Sí.
Claro. ¿Quién se va a negar a esto?
Mi cordura y mi pachuela.
Barrul, ve, ahí se te nota ahí ese quejío que tú tienes.
Sí, ahí estoy en estado puro.
Ahí estás, vamos. No, en este disco la verdad es que estás en estado puro prácticamente en todas las canciones y da mucho gusto escucharlo. Es que David tiene una voz espectacular, que es verdad que nos emocionó hace unos cuantos años cuando ganó, como decimos, el primer concurso de talentos al que se presentaba. Y hoy es verdad que no te faltan conciertos por España.
No, la verdad es que no me puedo quejar. Y... aparte de este 2020 que vamos a estar presentando el Vengo de Lejos, vamos a hacer algo muy especial. Yo soy muy inquieto y buscaba algo más. Entonces, cuando yo estoy pensando esto y llevaba tiempo cavilando, recibo la llamada del director de la Orquesta Sinfónica de Triana, diciéndome que quiere hacer una gira conmigo con un proyecto de la Filarmónica junto a David Barrul.
¡Caramba! O sea que la propuesta te viene de ellos.
La propuesta me viene de ellos.
Y tú ya lo estabas ahí
yo rondando. Yo lo estaba cavilando que había que hacer algo más. Y esto es un paso hacia adelante. Es un espectáculo increíble con más de 30 músicos encima del escenario. Lo vamos a presentar en cada ciudad, en los auditorios y teatros.
¡Qué bonito! ¿De cuántas ciudades estamos hablando, David?
Pues queremos hacer en las ciudades más importantes y no hacer mucho, sino hacerlo justo, uno en cada ciudad.
Qué
no
bonito.
Repetir ciudad.
¡Qué bonito! ¿Y esto para cuándo? Porque esto hay que ensayarlo.
Pues ya se está fraguando la gira y en unos días, en cuestión de poquitos días, ya lanzamos la gira a las redes sociales.
Que esto lo vas a compaginar, además lo vas a alternar con tu gira de Vengo...
Claro,
de
claro, alternamos las dos giras.
Y así vas a estar ocupadísimo todo este 2020.
Este 2020, sí.
Pues te deseo que tengas un gran año, David.
Muchísimas gracias.
Me alegraría mucho, es verdad. Me gustaría oírte mucho más de lo que te escucho y yo espero que este disco sea el definitivo... Porque es verdad, y a esta gran voz que tenemos en España hay que verla en directo, hay que disfrutarlo. Y para mí ha sido un placer conocerte. Te deseo lo mejor. Y fíjate, te invito a que vengas a cantar a la noche de COPE cuando tú quieras.
Muchas gracias.
¿Te puedo pedir una última cancioncita para despedirnos? Algo que nos toques
Venga.
Con la guitarra.
Vale.
Gracias por venir, David.
Un placer. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Tengo una casita cerca del río. Desayunaremos café y besos. Nos faltarán canciones y mil versos para enamorarte. Con la nota de mi guitarra podré desnudarte el alma. Una simple mirada, cogiditos de la mano por el parque, como dos enamorados. Ver cómo la ira se muere por despeinarte y yo me muero por cada uno de tus lunares. ¿Para qué regalarte flores si envejecen y se marchitan? ¿Para qué regalarte joyas si ninguna es tan bonita como tus ojos verdes? No quiero prometerte la luna, tú ya sabes que como tú ninguna. Una simple mirada, cogiditos de la mano por el parque, como dos enamorados. Ver cómo el aire se muere por despeinarte y yo me muero por cada uno de tus lunares. Que no vienes a vivir conmigo, tengo una casita cerca del río, desayunaremos café y besos, nos faltarán canciones y mil versos para enamorarte. Con las notas de mi guitarra podré desnudarte. El alma. Simple mirada, cogiditos de la mano por el parque, como dos enamorados. Es como el aire se muere por despeinarte y yo me muero. Simple mirada, cogiditos de la mano por el parque, como dos enamorados. Una simple mirada, cogiditos de la mano por el parque.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
César Lumbreras sigue en Nueva Zelanda y este sábado a las 8:30 emitirá Agropopular desde su capital, Wellington.
8:30 de la mañana en Madrid, 8:30 de la tarde aquí en Nueva Zelanda. En
Agropopular viaja a las antípodas en un año clave para las negociaciones comerciales de la Unión Europea con Nueva Zelanda y Australia. Y sobre todo para conocer las consecuencias que eso pueda tener en los sectores españoles del vino, de la leche y de la carne de ovino. ¿Te lo vas a perder?
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
¿Si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Este fin de semana...
¡Empata cero en el marcador! ¡No me resisto, me lo digo!
Vive el deporte en tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Qué gran entrada en el partido de hoy!
El Atleti busca la revancha de la Supercopa.
Tal cual.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Vamos con el tema siguiente!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mola.
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Pues a ritmo de Estopa, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes en Facebook, en Twitter, en el WhatsApp del programa. Valle Higueras está muy atenta a todo lo que nos quieras decir.
Nos tienes que escribir en nuestro Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, en @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, en el 687-089770. Hoy queremos que nos cuentes qué es lo bueno y lo malo de trabajar de noche. Y Carlos viene a decirnos algo así como que no hay mal que por bien no venga.
Hola Rosa, hola amigos de la noche. Llevo casi un mes trabajando en turno de noche y pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas, pues mira, el horario, porque vas al contrario de todo el mundo. La parte buena es que fíjate, me estoy levantando a las 3 o las 4 de la tarde y ahora por las mañanas me apetece fruta, no sé por qué. Y fíjate que uno de los propósitos del 2020 era comer más fruta, así que mira, me está viniendo muy bien esto de trabajar por la noche. Un abrazo a todos.
Mira qué bien. Además, querido mío, por lo general en los turnos de noche los salarios son superiores y algunas personas, por sus circunstancias personales, incluso prefieren este horario.
Uh-huh. Sí, Rosa, de hecho es el caso de este otro oyente.
Hola, Rosa y compañía. Saludos. Pues para mí trabajar de noche no me supone esfuerzo y además me interesa porque por la situación de la familia pues lo necesito, porque así no tengo que pedir días libres para ir a médicos, ya que mi mujer tiene esclerosis múltiple y mis padres lo mismo, los dejo acostados y así yo puedo ir a trabajar sin problemas. Para mí más que un problema es casi una necesidad y además me viene bien porque el resto de la semana lo tengo libre para poder gestionar otros asuntos. Muchas gracias, buenas noches y adelante con el programa Rosa y compañía. Saludos.
Gracias a ti, amigo. Muchos besos para ti, para tu mujer y sobre todo mucho ánimo. Es verdad que hay mucha gente que prefiere trabajar de noche por cuestiones personales. Y tú, cuéntanos qué es lo bueno y lo malo de trabajar de noche.
Y hazlo a través de nuestro Facebook en La Noche de Rosa Rosado, también en nuestro Twitter en @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp en el 687-089770, 687-089770.
Bueno, pues déjame que te cuente ahora que hay ideas que nos pueden buscar la ruina y además un problema. Imagina que tienes que examinarte del carnet de conducir. No te lo sabes muy allá, sigues teniendo muchos fallos, estás agobiado y se te ocurre la genial idea de copiar. Pero no de cualquier manera, no. Vas y te presentas en la sala con dos móviles. Uno lo guardas en el bolsillo de la chaqueta al que previamente le has hecho un agujero y haces una videollamada. La persona que te va a archivar las respuestas ve el test por el agujerillo. El otro lo llevas conectado a un pequeño pinganillo que previamente te has colocado en el oído. Madre mía, vaya tela, ¿no? El caso es que empieza el examen y claro, esto canta mucho. Te pones a sudar, los nervios te delatan y el examinador, que no es tonto, llama a la Policía Nacional. No es lo mismo copiar en el cole que en un examen oficial como es el de tráfico. Vamos, que te han cazado. Cuando llega la policía, te dicen, por favor, retires el pinganillo. Y tú, que no sale. Vamos, que no hay manera. La aventura acaba contigo en el hospital, con el médico intentando sacarte el pinganillo y encima con la policía investigándote, a ti y a tu compinche. Pues ha ocurrido, ¿eh? Hace unos días en Bilbao. Vamos, que mejor suspender que copiar así, digo yo. Después de contarte esta historia pensarás, bueno, esto que me han contado en La Noche de COPE es una excepción. Nada más lejos de la realidad. Mira, Emilio Trigueros es profesor de la Universidad de Cartagena y se ha encontrado de todo. En su clase, de hecho, lo que más triunfa es precisamente el pinganillo.
Está el típico pinganillo, ¿no? El auricular, que además esto en ocasiones a través de temas de WhatsApp, a través de móvil y, bueno, pues dispositivos de todo tipo electrónicos, pues nos hace recordar un poco pues a las películas de espías, ¿no?
Y tanto, cuidadito con todo esto, ¿eh? Porque el siglo XXI ha llegado también al mundo de la chuleta.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Noche de COPE. Comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de algunos de los lugares más interesantes que hay en España, pero lo hacemos a través de historias que se han ido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Y para ello contamos con el experto en leyendas, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Con ese libro recién publicado, La Gaceta de Leyenda.
Qué bonito es.
Al cual dedicamos la sección la semana pasada, porque realmente, si os gustan las leyendas, seáis de Albacete o no, es un gran libro.
Efectivamente, bueno, se vende en toda España, pero también te digo que tengo el de Cuenca, que no se os olvida la gente, que de voto llevo dos. Es una colección como cualquier kiosco.
De momento nos vamos a centrar en Castilla-La Mancha, sí. Pero quién sabe si luego no vamos a ampliar territorio.
El abanico lo ampliaremos luego.
De momento, esta noche nos quedamos en Badajoz, una ciudad con muchísimas cosas que descubrir, porque también merece una visita y tiene muchas leyendas que contar.
Bueno, la verdad es que Badajoz, mira, parece que es más moderna que Cáceres, es cierto, pero también hay que tiene muchos rincones con historia y es necesario conocerla. Por cierto, su recinto amurallado es el más largo de España, que se sepa. Tiene una longitud de más de 6.500 metros de muralla.
Caramba.
Frente a los 5.000 que tiene, por ejemplo, Pamplona, 2.500 que tiene Ávila, o 2.200 que tiene Lugo o que ha tenido, claro. Y por eso la ciudad es conjunto histórico-artístico y tiene muchos lugares con enjundia que no podemos dejar de visitar, te lo digo ya.
Bueno, como es toda la zona de San Juan, con su catedral de San Juan Bautista en primer término.
Por ejemplo.
Bueno, nos vamos hasta la zona del río que pasa por Badajoz. Nos vamos precisamente al Guadiana. Y aquí hay una leyenda muy intensa, que es la de la Dama Blanca del Guadiana. Vamos a ver qué nos cuenta esta leyenda, José.
Pues mira, resulta que en el siglo XIX, en Badajoz, vivía un matrimonio bastante rico. Tenía una hija muy bella que se llamaba Leonor. Y la familia acostumbraba siempre, pues, pasear por las noches en carruaje junto al río Guadiana.
Un paseíto.
Claro, se daba un paseíto por allí. Pues mira, una noche no había montado Leonor en el carruaje. Hubo un accidente terrible porque el conductor del coche se durmió y todos cayeron al río y fallecieron. ¿Qué pasa? La adolescente Leonor, que se quedó huérfana al cuidado de una tía suya, muy triste, destrozada, se pasaba todo el tiempo, todas las tardes, sola, asomada al balcón de su casa con un vestido blanco como solía ser habitual.
Pobre.
Ya empezó ahí la cosa de la Dama Blanca, ¿no? Cierto día, pues apareció un joven comerciante que era de Olivenza y venía a hacer negocios a la ciudad, la vio en el balcón, se enamoró de ella e insistió mucho para tener una cita. Hasta que lo consiguió,
bueno.
Claro. Pues se citaron para charlar en la cabecera del Puente de Palmas, lejos de los ojos de los vecinos, para que no nos vieran, porque eso era como pecado, hasta que un día Leonor y el joven, dando rienda suelta a su amor, se entregaron en cuerpo y alma. Ya sabes lo que pasó.
Bueno, de momento todo va bien, veamos el desenlace.
Bueno, pues bastante crudo, porque resulta que había encontrado en su amado el consuelo de la muerte de sus padres, pero no duró mucho esto, porque durante los siguientes meses, poco a poco, comenzó a espaciar sus visitas el joven, hasta que no volvió nunca. ¿Qué pasa? Que un tiempo después resulta que Leonor se entera que este joven ya tiene una familia en Olivenza, de nuevo destrozada ella, por supuesto, había perdido a su enamorado, había perdido a su familia, había entregado su honra y entonces decide poner punto y final a su vida.
¿Y cómo lo hace?
Pues se va vestida de blanco hasta el Puente de Palmas y allí, junto a la cuarta pilastra, se acerca a la barandilla, se deja caer al agua y se perdió, pues, en la oscuridad de la noche allí en las frías aguas del Guadiana y nunca jamás encontraron su cuerpo.
Caramba.
¿Qué pasa? Que, bueno, esto ocurrió hace siglos, pero en el pasado siglo XX, no hace demasiado tiempo, apareció un grupo de amigos por allí, por el Puente de Palmas. Uno de ellos se echó al agua, empezó a flotar, que como que no podía nadar. Fueron a por él y dijo que la había visto a ella, que había visto a la joven Leonor en el agua vestida de blanco. Bueno, balbuceaba que había visto a la Dama Blanca, que la había visto, y bueno, se volvió como loco, estaba nervioso. Entonces dicen que todo aquel que quiera a ver a la Dama Blanca de cerca, pues solo tiene que nadar hasta la cuarta pilastra del Puente de Palmas, una noche de luna llena, hay que tener en cuenta, y aunque el precio por contemplarla pueda ser la muerte, Rosa.
Caramba, bueno, pues a mí que no me esperen, ¿eh? Que no me interesa conocerla personalmente.
Podemos ir en barca, ¿eh? No hace falta que vayamos nadando, ¿eh?
Bueno, nos vamos ahora hasta otro lugar emblemático de Badajoz, como es la Alcazaba. Concretamente vamos a conocer ahora la leyenda de la Torre de las Siete Ventanas.
Bueno, esto es una estructura militar que de carácter defensivo que forma parte de esta alcazaba de Badajoz, está adosada a la muralla y fue usada como lugar de ajusticiamiento en los tiempos en que Badajoz era un rico reino y tiene varias leyendas. Mira, por ejemplo, una dice que hay un tesoro compuesto por monedas de oro. Unos cuentan que dicha fortuna se encuentra oculta en la misma torre y un guardián fantasmagórico pues se lía a dentelladas con todo aquel que intenta apropiarse de tales riquezas.
Para cogerlas,
claro,
¿no?
No lo intentes. Para otros el tesoro está enterrado varios metros bajo tierra a los pies de dicha torre, protegido por una terrible maldición que dará muerte a todo aquel que os encontrarlo, vamos, que un tesoro que no se puede recuperar.
Bueno,
vamos.
Pero seguro que habrá alguna historia de algún amor prohibido.
Ah, hombre, eso siempre. Eso en alcazabas y cosas de esas siempre hay amor prohibido. Pues mira, vamos a contar una de allá por el siglo XII y cuenta la leyenda que Zoraida era hija de un rey de Badajoz, que era musulmán, se enamora de un caballero cristiano, no siendo aprobada la relación por su padre, como era habitual entonces, y viendo este que no podía controlar el amor de su hija, ¿qué hizo? La encerró en una torre de la alcazaba con siete ventanas que tenía alrededor esta torre de las siete ventanas.
Sí.
¿Qué pasa? Que claro, como había siete ventanas, pues el querido la veía por cualquiera de ellas y la podía ver y tal. Entonces el padre lo que hizo fue tapiar las siete ventanas y allí murió al final la joven en la oscuridad, sola y enamorada.
Qué tristeza. Bueno, desenlace fatal, como muchas otras leyendas de amores
terrible,
imposibles.
Terrible, siempre suele pasar esto.
Bueno, nos vamos ahora hasta un lugar muy conocido de Badajoz, como es el Parque de Castelar. Vamos a hablar del misterio que se oculta en la Casa del Miedo de Badajoz.
Bueno.
¿Tenemos una Casa del Miedo?
Sí, tenemos una Casa del Miedo. Bueno, en todos los sitios tenemos Casa del Miedo, pero bueno, en este también. Se levanta el parque aquí, el Parque Castelar en Badajoz. Años atrás se encontraba situada la Plaza de San Vicente y en esta vivienda situada en el número 24 de dicha plaza, en mayo del año 1901 comenzaron a suceder pues una serie de extraños sucesos, ¿no? Como suele pasar. Pues contaban entonces los periódicos locales, que apareció en prensa y todo, que en la casa, al anochecer y mientras sus inquilinos dormían, pues se producían una serie de ruidos extraños producidos sobre todo por enseres domésticos, cucharas, todo tipo, vasos, todo, que se cambiaban solo de sitio y puertas que se abrían y cerraban solas, como solía pasar. En ocasiones, al amanecer, aparecían algunas prendas de ropa llenas de jirones, completamente destrozadas. Rosa, ¿qué te parece que te encuentras allí el vestido que te vas a poner y está completamente destrozado?
Pues algo terrorífico.
Pues imagínate, pues enseguida la noticia se extendió por toda la ciudad, tanto sus dueños como el vecindario comenzaron a hacer responsable de estos sucesos a un particular duende que, según contaban, había poseído la casa y en ella habitaba. Y durante un periodo de tiempo, pues estos habitantes se vinieron obligados a convivir con estos fenómenos hasta que un día, sin saber por qué, desapareció de repente todo, cesaron estos acontecimientos y nunca volvió a suceder. Y ahí acaba la historia.
¡Qué misterio!
No hay mucha más información, pero realmente es lo que apareció en la época en la prensa.
Bueno, vamos a hablar ahora de la Misa de los Muertos de la Catedral de Badajoz. Como hemos dicho antes, esta preciosa catedral también merece una visita y tiene algunos misterios que nos van a dejar con la boca abierta.
Bueno, y vamos a hablar de un hecho que ha producido más de un escalofrío cuando se ha visitado este templo tan interesante y que seguramente ahora cuando se vuelva a visitar se verá con otros ojos, ya verás.
Bueno, vamos a hablar de ello con la investigadora Israel Espino, que acaba de sacar el libro Extremadura Secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras, que siempre nos da sorpresas con lo que cuenta. Israel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Israel.
Bueno, pues muy bien y muy interesados en la Catedral de Badajoz, que aparte de ser muy bonita, bueno, tiene leyendas muy interesantes, ¿no?
Pues sí, la Catedral de Badajoz, también llamada la Catedral de San Juan Bautista, está justamente en la Plaza de España de Badajoz. Y la verdad es que es una catedral a la que los pacenses le tienen mucho, mucho cariño. Además es una catedral que ha vivido casi la historia de Badajoz en muchísimos siglos, porque comenzaba a construirse en el siglo XIII, pero realmente no se terminó hasta el siglo XVIII. O sea, que fíjate si tenemos ahí siglos en los que, claro, en los que se ha estado trabajando en esa catedral que ha llegado a formar pues parte de la vida de los pacenses.
¿Y en qué momento del tiempo situamos este misterio que nos vas a contar?
Pues, a ver, la leyenda más conocida, porque como veremos luego tiene otras versiones quizás más antiguas, pero la más conocida sitúa la leyenda aproximadamente en el año 1430, siglo XV.
Siglo XV.
¿Vale? Uh-huh. Porque habla la leyenda así que cuando transcurre estaban celebrando el 200 aniversario de la toma de la ciudad de Badajoz, de la reconquista de Badajoz, que fue en el año 1230, con lo cual ya tenemos ahí para situarnos, tenemos la pista, sería 1430 y concretamente, según esta leyenda, sería el día de San Juan, la noche, el día de San Juan 24 de junio.
Bueno, ¿y qué desencadena los hechos? ¿Qué nos cuenta la leyenda de la Misa de los Muertos de la Catedral de Badajoz?
Bueno, mira, la leyenda cuenta que había dos familias en Badajoz, familias adineradas, familias ricas, familias con un gran poderío, que se encontraban enfrentados precisamente por conseguir ese máximo poder en la ciudad de Badajoz. Eran los portugaleses y los bejaranos. Llevaban mucho tiempo ya, mucho, incluso siglos enfrentados, hasta que justamente el día antes del día antes de San Juan, pues por un baile que se celebraba, porque como San Juan es además es el patrón de Badajoz, había fiestas, había bailes, en un baile parece que una de las hijas de los bejaranos, Leonor, se desmaya, la arrastran, empiezan otra vez las rencillas entre las familias. El caso es que llega el 24 de junio, el día en que se celebraba siempre la misa, además conmemoratoria de la conquista, la reconquista de la ciudad, en las que todo Badajoz iba a esa misa a dar gracias a Dios por tener una ciudad de nuevo cristiana. Llega ese día y no aparece nadie. ¿Por qué? Pues
anda,
porque bejaranos y portugaleses, estaban a la gresca, estaban pegándose. Pero es que el resto de la ciudad, por miedo a que no le pillase un sablazo por el medio,
camino,
pues tampoco
claro.
quería. Claro, estaban asustados.
no quería salir nadie, ¿no?
Nadie, metido claro. en casa todo el mundo. Claro, llega, imaginaros, llega ese pobre sacerdote a dar misa y se encuentra pues la iglesia vacía. Claro. Hacía que, imagínate el numerito. Pero bueno, él era su obligación dar la misa y dice, bueno, a ver, voy a empezar, que lo mismo alguien se acerca. Sí, claro. Y se acerca pues con su acólito, él se vuelve hacia el altar, como se daban antes las misas,
claro.
empieza la iglesia y claro, su sorpresa es cuando empieza a escuchar un ruido terrible, como de losas moviéndose, como de huesos crujiendo. Entonces se vuelve y se encuentra toda la catedral repleta de gente.
Anda.
Pero se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque son muertos. De pronto, claro, se dan cuenta de que son los antepasados de estos bejaranos y estos portugaleses que estaban enterrados en la catedral y que decidieron que no se iba a quedar la misa vacía, que ellos iban a representar a los inconscientes de sus descendientes vivos que estaban por ahí guerreando, pues si ellos no venían a misa, sus mismos ancestros se levantarían, claro, de sus tumbas para representar a la familia.
Qué bueno.
Y ahí estaban con sus mejores galas, sí, ellas, claro, señoras vestidas de manera antigua, señores con sus sombreros, todos, incluso obispos pasados, sacerdotes. Todos allí escuchando la misa.
Oye, pues
claro.
Qué misa más interesante al final,
ya
¿eh?
Te digo.
Israel, ¿tú qué credibilidad le das a toda
entonces
esta historia?
Claro, el cura, imaginaos el susto. El cura dicen que terminó la misa y salió y murió allí mismo del susto.
¿Qué dices?
Bueno, no me extraña.
Así que, sí, eso se cuenta. Pues lo que yo creo de esto, no sé hasta qué punto, sí es cierto que bejaranos y portugaleses estuvieron, vamos, de hecho hubo muertos, muchísimos muertos, porque estuvieron en gresca. De hecho, el rey Sancho IV logró ahí poner un poco de paz, pero según esta leyenda no valió, como veis, para nada. Esto es cierto, el tema de que se levantasen los muertos son un poco más discutibles, pero...
Bueno, algo pasó para que el cura se muriera, ¿no? Así de repente después de la misa.
Sí, bueno, dicen que, hombre, pudo ser un infarto, también es cierto.
Perfectamente.
También es cierto que la primera vez que se recoge esta leyenda fue en el año 1854, pleno siglo XIX, pleno romanticismo, lo recoge además el duque de Rivas con el nombre de El Aniversario, en su libro de romances históricos y leyendas. Él lo sitúa en otra fecha, en la Pascua del 10 de abril, en una lucha fratricida estas entre bejaranos y portugaleses, pero también, claro, lo rodea, eso, pues, pleno romanticismo, tenían que aparecer los muertos, las misas de muertos...
Sí.
Creo que al final, sea verdad o no, o tenga su parte de verdad, evidentemente la tiene, sí es cierto que es una leyenda muy potente y que es una leyenda que a día se sigue contando en Badajoz.
Y que nos gusta tal cual se cuenta esta leyenda de la Misa de los Muertos de la Catedral de Badajoz.
Oye, efectivamente.
Israel Espino, gracias como siempre por contarnos cosas tan interesantes.
A vosotros, un abrazo.
Un beso, grande.
Gracias.
Chao.
José Talavera, bueno, muy interesante este viaje que hemos hecho hasta Badajoz, otro lugar de España con gran interés y muchas leyendas.
Sin ninguna duda, y muy interesante que visitar, que luego la gente dice, no, en Badajoz no hay nada. Pues mira, hay muchas cosas y muchas cosas interesantes, legendarias.
Sí, sí, y misteriosas.
Y misteriosas.
José Talavera, hasta la próxima
un
semana.
Un beso muy grande, chao.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Como antes, nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad.
Pues es verdad que cada semana, que es cuando una servidora se deja caer por aquí en La Noche de COPE, oye, pues me gusta mucho compartir tus historias y saber en qué trabajas, qué haces mientras nos escuchas, porque es verdad que siempre ha sido inevitable que haya gente trabajando de noche, y pensamos pues en taxistas, en panaderos, en enfermeros, en vigilantes de seguridad, en camareros, en guardias, bueno, y por eso queremos saber qué es lo mejor y lo peor de trabajar de noche. Eso es lo que te estamos preguntando, y Vallegueras ha estado toda la noche pendiente de tus mensajes.
De tus mensajes que nos han ido llegando a través de nuestro Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, a través de nuestro Twitter, en @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, en el 687-089770. Aquí, precisamente, nos han llegado varios mensajes.
Lo bueno de trabajar de noche es que te mandan el trabajo y haces todo el trabajo. Por la mañana están los jefes y están molestándote.
Y lo malo es que coincides con poca gente, porque la mayoría está trabajando de día.
Es lo que hay, es lo que toca, y hay que trabajar de noche. Es necesario que haya gente como nosotros, gente como vosotros, y trabajando de noche. Así es que nada, mucho ánimo a todos y a seguir para adelante. Y es que es lo que hay.
Es lo que hay.
Un beso a todos.
Es lo que hay, es lo que toca, decía el oyente. Los jefes molestan. Pues hijo mío, cuanto más lejos mejor. Ahora que no nos oyen, ¿no?
Bueno, algunos están escuchando. No sé yo si es buena idea, Rosa. Terminamos con este
mensaje.
Pero
también es verdad que hay jefes buenos, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto. Aquí son todos maravillosos.
Aquí en COPE,
viva los jefes. Bueno, terminamos con este mensaje.
Venga.
Hola, buenas noches. Pues yo lo tengo muy claro. Lo mejor de trabajar de noche es haberte conocido, Rosa. Y tienes un equipo detrás de ti maravilloso. Fuera peloteo, lo mejor de trabajar de noche es el café. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríais vosotros sin el café? ¿Y qué haría yo sin dos o tres cafés cuando trabajo de noche?
Oye, y un poquito de peloteo, así una palmadita en la espalda también viene muy bien, ¿eh? Hablábamos antes de los jefes, oye, pues que te digan qué gusto estar aquí, pues chico, te lo agradezco, ¿eh? Que estés al otro lado. Gracias a todos los oyentes que elegís nuestra compañía mientras trabajáis a estas horas de la noche. Durante toda la semana seguiremos muy pendientes de tus mensajes. Te decimos dónde, Valle.
Puedes escribirnos al Facebook, a La Noche de Rosa Rosado, al Twitter, @lanoche_rosado, y también a nuestro WhatsApp, a través del 687-089770. 687-089770.
A que tenemos unos oyentes muy majos, Valle.
Muy majetes, sí, yo los he conocido y, oye, estupendos.
A un primer contacto, digo, vas a estar encantada, si son majísimos. Bueno, pues nos metemos un café para el cuerpo, nunca mejor dicho, y seguimos adelante en esta noche, donde a partir de ahora llega el pulpo poniendo las calles. Querido, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Buenísimas noches.
Hombre, Rosa Rosado, qué guapa estás, por cierto. Escucha, nosotros a partir de las 4 y 5, después de actualizar la información, pues venimos cargados con el resumen de, en dos horas de radio, resumir toda una semana de radio, de historias positivas, de muy buena música, de conocer a los ponedores, de las secciones de reírnos un poco con las noticias curiosas de Bea. Y sobre todo algo que nos ha conmovido esta semana, y ha sido conocer a alguien que le hemos cogido muchísimo cariño, y sobre todo a la historia tan humana que hay detrás, ¿no? Yo pido mucha atención a los ponedores, porque hoy vamos a escuchar de nuevo la entrevista que teníamos con Sara Almagro Vallejo. Va a ser algo emocionante, que también los ponedores del sábado tienen derecho a volver a vivir. Así que, Rosa, yo me quedo escuchándote un ratito. Hasta ahora.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, pulpo.
Vengo de lejos, cargué mi sueño y maleta. Sevilla me abierto la puerta. Ahora soy feliz.
quizá aquí sí vengo de lejos, cargué mis sueños y maletas, Sevilla me ha abierto la puerta, ahora soy feliz aquí.
Y en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana, llega El Pulpo poniendo las calles. Hoy os decimos adiós con David Barrul, que ha venido a presentarnos su nuevo disco Vengo de Lejos y nos ha contado cómo le ha cambiado la vida tras ganar el concurso de La Voz. Bueno, nos vamos ya hoy con Valle Higueras al cargo de tus mensajes. Gracias, Valle.
A ti.
Buen fin de semana.
Me voy bailando con David.
Venga. Bueno, agradecía también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias, y especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Esté feliz. Adiós.
Vengo de lejos, cargué mis sueños y maletas. Sevilla me ha abierto la puerta. Soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maletas, Sevilla me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Tengo que cambiar de aire, lo que le dije a mi padre, pues cógete y tiramilla y sé valiente. Agárrate al lado, niña, y tira de tu nube, porque eso nunca te falla. Como la gente, yo me lo estaba meditando, que si venirme o no venirme, la decisión no era sencilla para mí. Atrás de una vida entera, mi familia una bandera y a un sinfín. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maletas, Sevilla me ha abierto la puerta, ahora soy feliz aquí. Sí, vengo de lejos, mi sueño y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta, ahora soy feliz aquí. Gozando el día a día, tiene un encanto que de su acto más me prendo. Andalucía es flamenca, mi corazón y mi alma, mi corazón y mi alma han nacido aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta, ahora soy feliz aquí. Sí, vengo de lejos, sueño y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta, ahora soy feliz aquí. Sí, vengo de lejos, cargo sueño y maleta, el sol abierto la puerta y ahora feliz aquí. Norte para nacer, Sevilla para morir, y la canción que te canto la traigo aquí. El norte para nacer, Sevilla para morir, canción que te canto la traigo aquí. Norte para nacer, Sevilla para morir, y la canción que te canto la traigo aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta, soy feliz aquí. Vengo de lejos, cargué mis sueños y maleta, Sevilla me ha abierto la puerta.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.